Fundación Banco Santander presenta a George Santayana, uno de los grandes pensadores del siglo XX en Antología del Espíritu, de la colección Obra Fundamental. Hoy conversamos con Antonio Lastra, filósofo y especialista a cargo del volumen.
Buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo. Esta vez tenemos con nosotros a Antonio Lastra, nuestro querido Antonio Lastra, doctor en filosofía, profesor en el IES Camp de Turia de Valencia, investigador del Instituto Franklin de Pensamiento Norteamericano de la Universidad de Alcalá y sobre todo también dirige un proyecto que yo creo muy personal, la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Avanzados Culturales. Pero no está por esto Antonio aquí, porque ha realizado una maravillosa edición, un prólogo fantástico y una traducción, yo creo que suntuosa, de un libro que hemos titulado Una antología del espíritu, de George Santayana. Creo que has hecho un trabajo formidable, una traducción impresionante. Estamos hablando de un libro de 507 páginas, exactamente, donde está compilada pues toda la estructura de pensamiento espiritual de Santayana. Felicidades por tu trabajo, querido Antonio.
Muchas gracias por tus palabras. Ha sido un placer preparar la antología, ha sido un motivo de aprendizaje permanente. No ha sido en modo alguno un trabajo, sino verdaderamente un placer espiritual, diría yo.
Un placer espiritual, eso me gusta, ¿no? Porque, claro, hablamos de George Santayana y sabes perfectamente, por ejemplo, George Santayana, uno de los grandes pensadores, digamos, o todo el mundo lo piensa así, como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, que escribe en inglés. Mucha gente piensa que es norteamericano. Y, sin embargo, nos encontramos con que George Santayana nace en un barrio de San Bernardo en 1863, pasa unos cuantos años en Ávila, hasta los 10 años más o menos, y de repente se va a Boston y termina en Harvard. Sin embargo, es un filósofo español.
Es y no es un filósofo español, Javier, en la medida en que de casi ningún filósofo serio se puede decir realmente que tenga un gentilicio. El filósofo se debe al espíritu y encarnar el espíritu es difícil. Es verdad que Santayana nace de una familia española en Madrid, que vive en Ávila, donde su familia tiene arraigambre por parte paterna. Sus padres son dos, a pesar de esta arraigambre, son dos desarraigados, son dos viajeros, son dos hombres, dos personas de mundo. Y eso hace que su madre, que había estado casada anteriormente con un miembro del patriciado de Nueva Inglaterra, se pueda permitir llevarse al hijo a los 9 años con sus hermanos o sus hermanastros, porque ambos, los padres, comprenden que la educación que pueda recibir en los Estados Unidos es mucho mejor de la que podría recibir en España. Fundamentalmente, esta es la decisión que causa dolor al padre, pero el padre se vuelve. Y Santayana llega a los 9 años a los Estados Unidos sin hablar una sola palabra de inglés, completamente fuera del ambiente, pero entra inmediatamente en un kindergarten, en la escuela norteamericana, a la que se adapta con cierta rapidez, manteniendo desde ese momento y para siempre muchas ambigüedades personales, que son las que creo que cimentan su idea del espíritu como algo que está siempre en tensión. Alguien que llega hablando español, tiene que adaptarse y acaba formándose en ambientes verdaderamente elitistas, desde un punto de vista económico, esto es muy importante para Santayana, y desde un punto de vista intelectual, como es la incipiente, en ese momento, Universidad de Harvard.
Esto que precisamente que cuento, las circunstancias de su vida, el ir de aquí a allá, el estar entre dos mundos, es lo que hace que Santayana, porque dice, por ejemplo, en sus confesiones que cuando vuelve a la muerte de su padre en Ávila, dice, pues más o menos en su confesión, que por aquella época me sentía extranjero en España, más audazmente que en América. O sea, no se siente ni americano ni español, precisamente por esto, por este estar entre dos pies, ¿no? Como en un limbo.
Ten en cuenta que para esa época Santayana ni siquiera se siente filósofo. Muy importante esto, porque en esa época él se tiene a sí mismo por una especie de poeta. Además hay que añadir, en una nota muy importante, su condición homosexual, que no se puede manifestar con la claridad con la que, por fortuna, hoy en día estas cosas suceden. Y, por tanto, es un hombre que está permanentemente buscando un lugar en el mundo. En ese momento, en la muerte de su padre, que hace que sufra lo que él llama con una palabra griega extraordinaria, una palabra cristiana, metanoia, cambio de corazón, él comprende que no va a estar nunca definitivamente en ninguna parte. Él tuvo la oportunidad de vivir en España cuando abandona los Estados Unidos, algo sobre lo que volveremos seguramente, y a pesar de que está aquí su familia, no arraiga en España. Prefiere llevar una vida prácticamente nómada, como él decía, recordando una figura medieval, los wandering scholars, los estudiantes que van de una parte a otra, que le permite vivir en París, fundamentalmente después en Oxford, en Londres, en Italia, donde acaba encontrando, yo creo que de una manera simbólica muy clara, la patria final de su existencia. En parte, pues la Segunda Guerra Mundial le impidió salir de las fronteras italianas. El hecho de que al final esté en Roma, yo no lo veo solamente como circunstancial. Roma es el lugar donde cualquier ser humano acaba encontrando una patria, seguramente.
Nos decías antes que llegó a Estados Unidos sin saber prácticamente ninguna palabra de inglés, que se adaptó fantásticamente a la vida, pero luego estuvo estudiando en Harvard. Y no solo estudió en Harvard, sino que fue uno de los precursores del departamento de Inglés o Prestigio y Filosofía de Harvard.
Claro.
Y estuvo dando clases 20 años. Estamos hablando de algo que es muy complicado, ¿no?
Él llega al Departamento de Filosofía de Harvard recién formado. Al término de la Guerra Civil Americana, se lo encargan a Emerson, que es una de las figuras tutelares del pensamiento de Santayana. Porque con Emerson se encuentra como consigo mismo. Nadie sabe si Emerson es filósofo o poeta, si es o no es académico, si es un hombre más bien volcado a su interioridad, si es o no es religioso. Todas estas ambigüedades que Emerson había proyectado ya sobre la vida americana recaerán después sobre el propio Santayana. Por eso nuestra antología, después de una breve presentación autobiográfica, empieza con su gran ensayo sobre Emerson. Y casi podríamos leer todo lo que dice Emerson como si fuera ya autobiográfico. Pero ese departamento de filosofía lo forma Emerson, que da realmente las primeras grandes clases, los primeros grandes cursos, que son un fracaso. Hasta que empieza la segunda generación, las personas que se han formado siendo muy jóvenes con Emerson, William James, naturalmente para Santayana fue su maestro primero y después colega, y Santayana, que nunca quiso ser profesor, es muy importante, que aborrecía la vida institucional de la filosofía, se convierte en un profesor muy apreciado por sus alumnos durante 20 años. Solo tenemos constancia, Javier, de un estudiante que se haya aburrido en sus clases, que fue Eliot.
Eliot, menudo estudiante.
Menudo estudiante, pero es el único que se aburría en las clases de Santayana. Tenía Wallace Stevens, que muchos años después escribiría un homenaje maravilloso al anciano filósofo en Roma. Él es profesor, pero lo más significativo de esa vida de profesor es que la deja. Cuando recibe la herencia materna, su madre muere, recibe una cantidad de dinero suficiente porque él está vinculado al patriciado de Nueva Inglaterra, patriciado puritano financiero de Nueva Inglaterra. Han sabido invertir bien por él esa herencia y Santayana se puede permitir vivir de su renta, de su fortuna, y abandona la universidad a pesar de que le ruegan encarecidamente y le ofrecen todo lo imaginable. Harvard le ofrece a Santayana realmente lo que cualquier profesor desearía. Y Santayana rehúsa y se marcha de Estados Unidos y no vuelve a los Estados Unidos.
Pero de todo eso que dices, quizá podríamos considerar que Santayana, o yo le veo como una especie de místico de la filosofía, ¿no? Un místico de la filosofía que está entregado a la causa del ser, de la razón de ser, ¿no? Porque dice, hay un momento que dice, tres son los lazos que ahogan la filosofía. La iglesia, el tálamo y la cátedra. En la primera escapé mi juventud. Nunca entré en el segundo y tan pronto como me fue posible, escapé de la tercera. Es un hombre inclasificable.
Yo creo que fue una persona que buscó por todos los medios ser libre. Es decir, no tener que responder de lo que pensara y de lo que escribiera ante instancias que no fueran, por así decirlo, suficientemente liberales. Una de ellas era el público. Esto es muy importante porque Santayana se debe a su público. Pero entiende la relación con su público no desde un punto de vista, por así decirlo, monetario, no aspira a ser un bestseller, hizo todo lo posible porque no le dieran el premio Nobel. Muy importante esto, Santayana fue propuesto varias veces al premio Nobel de Literatura y él hizo todo lo posible porque no se lo dieran. Sabe que es una persona célebre, fue portada de Time, se convierte en algún momento en el filósofo más conocido, pero es un hombre que rehúye todo lo posible esa publicidad pero mantiene una forma natural de escritura que le conecta con sus lectores a muy diversos niveles. Hay partes de su escritura más complejas, otras mucho más divulgativas. Es un gran novelista. Su novela El último puritano es un bestseller, aunque es de una lectura filosófica profunda. Y fundamentalmente él se debe al espíritu, a lo que él considera una ligazón fuerte con el acceso a una serie de cuestiones que ni la Iglesia Católica, en este caso, que es la que le habría podido atraer, ni por supuesto la institución matrimonial, a la que no podía acceder por su condición real de homosexual, ni por supuesto la cátedra universitaria le habrían facilitado. Esto es muy importante porque es un hombre que busca la máxima libertad de expresión y la encuentra.
Sí, porque a pesar de no renegar realmente, ¿no?, sino que un poco reniega el catolicismo inicial de la familia, pero sin embargo él, digamos que habla de todas las razones religiosas, ¿no? Y también dice algo que a mí me gusta mucho, que es llama escándalo del espíritu al hecho de que la existencia del espíritu requiere una explicación real, ¿no? O sea, yo creo que baja, como dices tú, al fondo del origen del cristianismo, incluso de las religiones, ¿no?
Lo hace a dos niveles. Tiene un libro precioso, un libro de los menos leídos de Santayana, quizá porque algunas circunstancias lo hacen, por así decirlo, repelente. Es el libro que escribe sobre la idea de Cristo en los Evangelios. Es un libro que escribe mientras está encerrado durante la Segunda Guerra Mundial, realmente con dificultad de movimiento, ya por su edad, por la enfermedad y porque la Guerra Mundial está allí y hay peligro de bombardeo. Él vive en una celda, en una sala de un convento. Sin embargo, es uno de los libros, yo diría, más sinceros respecto a lo que pueda significar el acercamiento a la religión que conocemos. Yo solamente encuentro otro filósofo con el que hay muchísimas similitudes, un filósofo moderno, mucho más complejo, mucho menos caritativo con el público, que es Hans Blumenberg, que escribe un libro muy semejante que se llama La Pasión de Mateo, según San Mateo. La idea es la misma. ¿Y cuál es la idea de Cristo en los Evangelios? ¿Qué es lo que significa? Porque Cristo, para él, fundamentalmente, es parte de su filosofía, es la encarnación. Tiene una idea fuerte de espíritu, pero comprende que el espíritu sin carne se pierde. Y por tanto, la vida libre que él busca del espíritu es una vida encarnada. Y sabe perfectamente que eso puede llevar a que al final la carne sea también la tumba del espíritu. Tiene una página preciosa sobre el nihilismo y decir, bueno, tal vez el nihilismo sea el sistema filosófico más completo. Pero dice, pero en cualquier caso es prematuro anticiparse a eso.
De hecho, hablas de la carne, precisamente, pues, y en su novela, bueno, El último puritano, dices que, no sé, porque yo no tenía claro si él había reconocido su homosexualidad o fue tildado de homosexualidad, pero vamos, por lo que has dicho antes, está declarado prácticamente, ¿no?
Ten en cuenta que él se mueve.
Y digo si esto tiene mucho que ver con el libro, el puritanismo, y con si adaptó un papel activo contra el puritanismo, ¿no?
Claro, él se mueve en ambientes que hoy llamaríamos, desde un punto de vista moderno, aristocrático. Él se mueve con élites, fundamentalmente con élites. Se mueve con la élite de Nueva Inglaterra al principio, pero después se mueve con la aristocracia real británica, con la familia Russell, solamente con Bertrand Russell, con el que tiene sus más y sus menos. Escribe sobre Russell, lo conoce, pero fundamentalmente con el hermano de Russell. Son aristócratas. Él se mueve en este ambiente aristocrático masculino, muy importante decirlo, con una presencia femenina marginal, con un ambiente de camaradería que ellos naturalmente ven reflejado con pasión en el mundo griego, ¿no? Ellos se están mirando. De hecho, Santayana, en uno de los momentos, yo creo que fuertes, autobiográficos e intelectuales, dice que el Filebo de Platón, los libros más complejos y la primera parte de la República son sus fuentes, son ambientes masculinos. Él está viviendo esto. Y quiero decir que esos ambientes elitistas, aristocráticos, no exigen ninguna publicidad. No tiene por qué declarar, no tiene por qué exhibir su condición sexual, porque se mueven ambientes que son lo suficientemente alejados como para que nadie le reclame una confesión respecto a su sexualidad, ni respecto a nada. Es muy importante que al liberarse de todos los contratos, Santayana es un hombre libre. puede pasar largas temporadas en Oxford como visitante, puede participar en debates, puede escribir, puede participar en conferencias sesudas académicas, pero siempre sin necesidad de que debajo de Josh Santayana ponga universidad de tal o universidad de cual. Josh Santayana. Punto. Y esto es muy importante.
Es curioso porque hablas, bueno, la palabra que transita todo el tiempo en la antología es la libertad, como bien has dicho antes, ¿no? Y luego hay una parte que me gusta mucho, que creas una especie de elenco imaginario en el que están, pues, desde Séneca a Croes, Maimónides, pasas por Luis Vives y terminas en Eugenio II, que fue a Roma. Todos estos personajes me parecen filósofos, maestros del pensamiento, con una libertad impresionante, ¿no? Es una manera de hacer. Son todos arte de una generación ibérica, digamos. No vamos a decir que tenga gentilicio, sino vienen de un mismo sitio realmente todos.
Hace unos días estuve en Córdoba, Javier, y siempre que voy a Córdoba, es lo primero que hago a muy temprana hora. Me levanto muy temprano, tenga que hacer lo que tenga que hacer. En este caso iba a una cuestión académica, una tesis doctoral. Pero me levanto muy temprano para poder ver la mezquita cuando no hay nadie. Pero antes voy a visitar a tres amigos. Empiezo por Séneca, sigo por Averroes y después llego hasta Maimónides, que está en una plaza recoleta allá en la Judería. Claro, uno puede pensar, una ciudad que ha dado a Séneca, Averroes y Maimónides ha de haber generado algo. Algo tiene que haber en Córdoba como para que... Pero claro, ¿qué Córdoba? Quiero decir, es obvio que el cordobés de la época de Séneca no tenía una pertenencia española ni ibérica, ni mucho menos, ¿no? Se sentía romano fundamentalmente, provincial pero romano. Averroes fundamentalmente pensaba en un mundo andalusí independiente incluso del mundo musulmán oriental, puesto que Córdoba se había convertido en la capital del mundo. Y Maimónides es un exiliado. ¿Por qué Córdoba ha dado eso, ¿no? En la introducción esto lo digo para indicar que parece que haya una especie de filosofía española perenne que llegaría hasta gente como Luis Vives, que se marcha muy pronto de Valencia y no vuelve jamás, entre otras cosas porque habría tenido que saldar cuentas con la Inquisición, puesto que se descubren sus lazos judíos, o Blanco White, que tiene que estar en el exilio. Claro, uno tiene que pensar que en última instancia, como Santayana dice, el espíritu se encarna. Y Santayana nunca renuncia a su nacionalidad española.
Sí, eso es lo que me parecía muy curioso, porque dices, bueno, él dice, al espíritu que ha renunciado a todas las cosas, se le devuelven todas las cosas, pero sin embargo él no renunció nunca a su nacionalidad.
No renuncia, yo creo que por razones familiares. Su familia real está en España, en Ávila. Tiene vínculos muy intelectuales, muy fuertes, económicos, con sobrinos americanos, pero su familia está aquí. Es un momento difícil para España porque es la guerra civil. Su familia está en el bando nacional, por tanto está en ese proceso de ilegitimidad hasta que la guerra se resuelve. Él no es partidario de la República, no simpatiza con el bando republicano, no simpatiza en modo alguno con el comunismo, pero a pesar de eso, él mantiene esos vínculos. Pero no vuelve nunca a España. Ahí la clave está en esta frase repetida muchas veces, pero es la frase de Santayana, de que pareciera que hubiera querido decir en inglés la mayor cantidad de cosas no inglesas posibles. Mi tesis no es esa. La mía es que Santayana dijo en inglés, pero siendo español, lo que ningún español ha dicho nunca, ni como ningún español lo ha dicho nunca, ni siquiera Blanco White, que escribió en inglés. Sí, esto para nosotros es muy importante, porque publicarlo en la colección que diriges, Javier, cosa que te agradezco infinitamente, me permite pensar que hay formas de ser español que son formas correctoras de la españolidad. Leer a Santayana nos corrige. Yo no veo qué beneficio obtendría Santayana de ser español. Una cuestión personal suya y, francamente, no nos corresponde a nosotros. Ahora, veo el inmenso beneficio que para España y para los lectores españoles supone entrar en Santayana. Esto sí que lo veo.
Esta es una de las razones, te digo yo las dos últimas preguntas, esta sería una de las razones por las que recuperar a Santayana.
Creo que sí. Creo que ahora que a veces la condición póstuma de un autor es favorable a su recepción tranquila. Han pasado ya años, muchas de las circunstancias que se interponían desde un bando u otro para entrar en Santayana, para decir cosas extrañas, como que Santayana era miembro de la generación del 98, o que era partidario del fascismo, todo esto ya está quedando atrás y lo que nos queda es la obra escrita. De la obra escrita nadie puede desprender que Santayana sea un castellano interior. No llega para tanto lo que dice de Ávila, ni mucho menos. Quiero decir que no es un Amuno, no es Antonio Machado. Por supuesto, no es un fascista. Pero nos ayuda a tener como español a alguien que está diciendo cosas que no se habían dicho. Que no las dice ni su gran rival en este sentido de la filosofía española, que sería Ortega, sin lugar a dudas. De hecho, su mirada sobre Ortega, y es muy curiosa, esto no lo he extendido en la introducción, pero él mira a Ortega como mira un cosmopolita a un provincial. Y esto, si Ortega lo hubiera llegado a saber, le habría hecho mucho daño. Porque Ortega se tenía por un gran señor, Ortega se tenía por un patricio. Pero en esto no podía competir con Santayana. Los comentarios que hace Santayana son de decir, pero qué provinciano es este Ortega. Es más, cuando lee el capítulo para los ingleses de la rebelión de las masas, Santayana apunta, este hombre no sabe lo que son los ingleses. Pero claro, él está en Oxford. Ha vivido muchos años en Inglaterra, está íntimamente relacionado con la élite inglesa. Este hombre no se ha enterado de lo que son los ingleses. Sospecho que ni siquiera sabe inglés, dice, claro. Estas son las cosas que hacen que esa mirada cosmopolita, que puede vivir en muchos mundos a la vez, nos beneficie extraordinariamente.
Y fíjate, tú que das clase, perdona, Antonio, tú que das clase, chicos desde 12 años hasta mayores de 50 con una preparación filosófica tremenda, si tuvieran que entrar a este libro, a una antología del espíritu, ¿qué les dirías que se van a encontrar?
Pues yo les diría que empezaran leyendo, que se saltaran la introducción y que abrieran el libro por donde quisieran. Pero si aceptaran una sugerencia ulterior, les diría, ábrenlo por locura normal, por este diálogo en el limbo, que es posiblemente uno de los capítulos más hermosos de toda la historia de la filosofía. Hay mucha sabiduría concentrada. Merece la pena vitalmente leer eso. Les diría, empiecen por ahí. Si esto no les gusta, este no es su libro. Ahora sospecho que una persona inteligente, curiosa, mínimamente inquieta, no va a quedarse indiferente ante la lectura de ese capítulo. Va a querer leer más. Se va a encontrar con páginas más difíciles, menos difíciles, más que le van a parecer más franqueables, menos franqueables. Pero con ese capítulo puede empezar. Luego le va a interesar Santayana, va a querer saber qué es eso de la metanoia, va a querer saber cómo vive alguien a caballo entre Harvard, Ávila, Oxford o Roma. ¿Por qué? Porque eso es una vida que muy pocas personas han llevado.
Capítulos maravillosos como el de Personas y Lugares, por ejemplo, que a mí me entusiasma. A mí me entusiasma todo el pensamiento en general, ¿no? Porque es una continuación. En realidad estamos recuperando, Antonio, no un filósofo español ni a un filósofo norteamericano, sino un filósofo que supera fronteras, condicionantes, filósofo universal.
Yo lo llamaría un filósofo puro. E incluso quitaría puro. Nos encontramos con alguien que ha leído muy bien a los antiguos, por tanto, que se ha fijado muy bien cómo nace esto que llamamos filosofía, que sigue siendo una palabra que decimos en griego, que no hemos traducido, que nos la hemos quedado durante 2.500 años. Y Santayana encarna esta modalidad del espíritu que se llama filosofía. Hay otras modalidades, naturalmente. Está el poeta, está el músico. Pero Santayana encarna al filósofo. Encarnar al filósofo 2.500 años después de Demócrito, bueno, exige adaptaciones. Algunas de esas adaptaciones son tan fuertes que se llevan por delante al filósofo. No es el caso de Santayana.
Y por último, Antonio, ¿la filosofía y Santayana ayudan a un mundo mejor?
Sin duda. Javier, una lectura de Santayana es terapéutica. Sana, tiene el don de sosegar el espíritu o de entusiasmarlo cuando toca, pero es sanadora. Tiene ese don de hacer del espíritu algo mejor. Estoy seguro, sí. Esto es una experiencia personal, pero creo que es la experiencia de muchas personas que se han acercado a Santayana. No todos los filósofos tienen esa capacidad. Los filósofos simplemente enseñan cosas. Santayana enseña cosas y mejora el espíritu de quien la...
Pues con eso, querido Antonio, nos vamos a quedar. Te agradezco muchísimo la entrevista que nos has pedido. Espero que este libro de George Santayana, una antología de espíritu, que has hecho un trabajo maravilloso, fantástico, encomiable, por la traducción, por la selección, la nueva manera de mirar a Santayana, le coloqué en lugar del espíritu que merece.
Soy yo el agradecido. La ocasión fue muy generosa por vuestra parte y espero haber estado a la altura. Vamos a ver lo que dicen los lectores y los críticos, que son los que tienen la última palabra. Pero creo que Santayana se puede defender incluso de un mal traductor, llegado el caso, ¿no? Creo que Santayana se deja traducir y esto creo que es una antología que puede renovar una mirada de Santayana.
Pues con esto nos quedamos, querido Antonio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier.
Has escuchado una entrevista de Javier Expósito, responsable de literatura en Fundación Banco Santander, Antonio Lastra, filósofo y especialista a cargo del volumen Antología del Espíritu, de George Santayana.